Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifasos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El periodismo de guerra está buscando sacar partido, porque además es muy esquizofrénico el mensaje. Cuando toman medidas incluso mucho más duras en el exterior, están bárbaras. Las mencionan positivamente. Cuando tomamos las mismas medidas, o incluso no tan restrictivas, yo quiero recordarle que en Australia, por ejemplo, los que volvían, si volvían desde la India, eran 5 años de prisión, ¿no? Digo, en Australia. Nadie ahí en Australia salió a decir que estaban llevándose por delante las libertades individuales, ni ninguna cosa por el estilo. Con lo cual, se miente, se dice que hay 45.000 argentinos varados, son 10.000, ya lo aclaró la directora de la Dirección Nacional de Migraciones. 45.000 son los que salieron los últimos 6 meses, pero los que están ahora afuera son 10.000. Y firmaron estos 10.000 que están afuera, antes de irse, una declaración jurada en la que decían que aceptaban que en caso de haber cambios en la situación epidemiológica y que eso determinara que iban a reprogramar sus viajes, lo aceptaban y lo firmaron.
Así comienza de Caminando Buenos Aires de hoy, con Willy Kelmer, con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente.
Bueno, escuchamos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, con la polémica de la semana, las restricciones para los vuelos, los varados, los números que van y vienen. Se hablaba de 45.000 argentinos en el exterior, según Goyán, usando palabras de la directora de Migraciones, Florencia Cariñano, se me había borrado el nombre.
Sí.
Son solo 10.000 y que firmaron, es verdad que firmaron una declaración jurada de que esto podía suceder. Es materia de discusión. Lo que no me parece, primero, bueno, hablando de un periodismo de guerra, cuando se dedica hace un año y medio a hacer militancia de guerra, porque digamos, si fuese por Goyán, se hubiesen colapsado 16.000 veces.
Sí.
Pero al margen de eso, diciendo en Australia, nadie se quejó. El problema de los australianos, digamos, viven de otra manera.
Ahí hay
digamos.
Una confusión también. Me parece que los países que han tomado restricciones y cierre de fronteras lo han hecho para extranjeros y no tanto para residentes, digamos. Sí, es cierto que hay restricciones en lugares como Canadá y demás, que si un residente sale, cuando vuelve, se costea. Pero acá me parece a mí que el principal problema es qué capacidad tenemos de controlar eso.
Exactamente.
Y que todas las normas que se han impuesto siempre como que han sido controladas con cierta laxitud o se han relajado los controles. Entonces, digo, es como que la única medida que nos queda es ajustar lo más que podamos.
Sí, y buscar un nuevo enemigo, entre comillas, que es el argentino que se va de vacaciones al exterior. Lo sumamos a Dani Goodman, que está sí. con nosotros. No sé qué pensás vos, Dani.
¿Cómo anda, muchachos? Buen día.
Bien. Buen día. No estás en el exterior, ¿no? Vos sos de viajar mucho.
No, estoy varado.
Sí, varado en tu casa.
Nosotros estamos varados en Argentina.
Porque vino el plomero, sí. Bueno, nada, complicada la historia de politización de la pandemia, de las medidas restrictivas, creo que no suma, ¿no? Resta más bien.
Sí, yo creo que digamos la politización está clara, la hacen los medios, lo hace la oposición que no tiene cargos ejecutivos, no la deberían hacer los funcionarios, digamos. Esa es la diferencia. Digamos, Goyán debería ser hablar con respecto sí. a su área, que es el Ministerio de Salud, y no a lo que hace el periodismo, lo que hace Australia, ¿no?
¿Se acuerdan de esa época de marzo, abril del año pasado, cuando las fotos juntos de Alberto Kicillof y Larreta y todos unidos, y esa cosa medio épica de que todos juntos los argentinos unidos vamos a enfrentar a la pandemia y vamos a salir adelante ante la catástrofe? Parece de hace 30 años, ¿no?
Sí, son esas fotos sepia, ¿no? Que las revisás en el álbum, que aparece el abuelo, el hermano del abuelo.
Sí, eso es lo que pasa, que se asepiaron, si es que existe el término, a velocidad récord, ¿no? Porque no pasó un poco más de un año.
Bueno, el domingo Alberto en esa extraña ceremonia para sí. conmemorar a los muertos por el COVID hizo un nuevo llamado a la unidad delante de todos los gobernadores, delante del jefe de gobierno, sin la presencia de la vicepresidenta, que aparentemente está invitada. Pero parece, como dice Dani, digamos, imágenes de otros tiempos, digamos, la imagen aquella de marzo y esta del domingo, digamos, llamando sí. a la unidad y después se tiran tiro por todos lados.
Aparte lo hizo 48 horas después de haber dicho que, digamos, ahora me piden que traiga el veneno, me decían que traía
todo
veneno.
Todo colorado.
Todo enojado. Entonces,
pero bueno.
Qué sé yo.
Dale, Dani. No, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que lo más importante no es esa pelea política, sino la real situación epidemiológica. Lo que estamos viviendo en estos días es un cierto relajamiento después de los endurecimientos de hace unas semanas, pero con advertencias, con señales también muy preocupantes de cara a lo que se viene para el futuro, ¿no? Recién leí unas declaraciones de Conrado Stoll, uno de los principales voceros médicos, digamos, que se ha convertido... diciendo que en nuestro país que van a aumentar los casos, que tenemos que esperar un aumento de casos y una inmortalidad.
Sí, con Rodo Stoll, que casualmente está varado en Nueva York, se quedó allá, habla desde Nueva York, por lo menos en los últimos días lo vi en los medios y él cuenta eso, que viajó y no, bueno, fue uno de los afectados por las restricciones. Sí, se refiere, digamos, lo que se está hablando es de la famosa cepa Delta o la variante Delta, mejor dicho, que es sí. la variante que se originó en la India, que por eso también, digamos, está buscando acelerar o cambiar la estrategia de vacunación. La estrategia de vacunación hasta ahora estaba orientada a vacunar a la mayor cantidad de gente posible con una sola dosis. Esa era la estrategia que había adoptado el Reino Unido y que había dado resultado. El Reino Unido también cambió esa estrategia ante el avance de la cepa Delta. Lo que decía Conrado Stoll el otro día también, Dani, que lo escuchaba, era que había como cierta esta medida de restricción, sobre todo los vuelos a Estados Unidos, era como que no tenía mucho sentido porque en Estados Unidos todavía no había una circulación concreta y conocida de esta variante. Entonces, bueno, era como que, bueno, tomemos esta medida porque algo hay que hacer. Yo no, la verdad que no discuto la medida y digo, bueno, si es lo que hay que hacer y hay que protegerse de esta manera, bueno, se podría haber pensado, se podría haber avisado, se podría haber organizado de otra forma. Pero la cuestión es que evidentemente esta amenaza de la variante Delta está latente y me parece que lo que están viendo los funcionarios de los gobiernos, el gobierno nacional, la ciudad, la provincia, es que no quieren, digamos, otra ola como la que acaba de pasar porque... digamos, me parece que ya es medio insostenible y y digamos por eso apelar a esta estrategia y digamos si la ola pega, que pegue de la mejor manera posible o de la manera menos dolorosa posible o dañina posible, ¿no?
Bueno, acá en la mesa tenemos uno protegido contra la variante Delta porque aquí que ya le dieron la segunda dosis, así que
muy bien.
Lo tenemos inmunizado.
El día sábado ya me dieron, tengo dos AstraZeneca.
Perfecto, así que si caminando a Buenos Aires sufre baja, lo tenemos aquí que para reemplazar a cualquiera.
En los que viven en la ciudad de Buenos Aires eso ya está pasando, digamos, la ciudad de Buenos Aires cambió la estrategia hace una semana y media y está vacunando, está llamando, como le pasó a vos, Quique, que seguramente te faltaba todavía.
Además, fue rapidísimo. Me llamaron un viernes y el sábado ya tenía el turno.
Claro, ¿y cuánto te faltaba para cumplir las 12 semanas de la primera aplicación?
Justo.
Ah, justo llegaste. Bueno, sí, pero está pasando que hay gente que la están antes. Llamando a las 8 semanas o incluso a las 4 o 5 semanas. Con sí. las vacunas de AstraZeneca y las vacunas de Sinopharm, lo que cuentan en el gobierno de la ciudad es que los que se vacunaron van a ser llamados a las 4 semanas para darle la segunda dosis. Eso son las vacunas AstraZeneca y Sinopharm. Después tenemos...
Igual me comentaron, ¿no? Que antes Victoria, con las dos dosis y todo.
No, ya. Obviamente.
Seguí cuidándote.
Exactamente. Y bueno, y se está evaluando no solamente acá, sino en el mundo, sino hace falta una tercera dosis, un tercer refuerzo para protegernos de las variantes estas que van surgiendo, ¿no? Pero el problema es Sputnik, ¿no? La vacuna Sputnik V, que el segundo componente es el que escasea. El otro día llegaron 350.000 dosis del segundo componente. Seguramente van a llamar a gente. En la ciudad se vencen alrededor 70.000 personas que tienen que recibir el segundo componente en estas dos semanas. Bueno, y hay como 500 o 600.000 que recibieron la primera vacuna y todavía les falta el segundo componente y que se irán venciendo los plazos de acá en adelante.
Aquí estamos en Caminando a Buenos Aires, estamos también con la información. Coronavirus en Argentina, confirmaron 638 muertes, 22.673 contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.470.374 y las víctimas fatales son 94.304. Otro título, otra noticia. Claudio Moroni, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de sanidad ante las protestas de gremios y empresarios. El sindicato y las empresas prestadoras de salud deben levantar las medidas de fuerza que habían anunciado para este jueves y viernes sobre la atención programada y no urgente. Para comunicarse con los Caminando, con Caminando Buenos Aires, el WhatsApp 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, lo que quieran consultarles, aquí están los Caminando.
Bueno, otra novedad con respecto al mercado inmobiliario es un estudio que la empresa RIMAX hizo convocando a la Universidad del SEMA y a Reporte Inmobiliario para desarrollar algo así como el índice del metro cuadrado real para el mercado local. Es un índice de precios que existe en otros países, pero que es inédito en el país. Para saber un poco más al respecto, estamos en comunicación con Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, a quien además saludamos en el Día del Arquitecto, que es hoy, ¿no? ¿Qué tal, Germán? Buen día.
¿Qué tal? Sí, gracias. Mira, hace un ratito me enteré, me mandó alguien un saludo por WhatsApp.
Mira.
Hay dos o tres días del arquitecto, entonces la verdad que nos confundimos todos un poco. Está el día del urbanista, el arquitecto, medio confuso. Pero bueno, sí, mira, lo que tiene este índice, a diferencia de los índices que de los que se habla generalmente en el mercado de valor sí. metro cuadrado de departamentos, por ejemplo, es que este índice es a partir de la red RIMAX. Lo que hace es, ellos lo que tienen es cuando toman una propiedad a la venta, saben a qué valor la toman y saben a qué precio la terminan vendiendo. Entonces ellos están generando estadísticas a partir de esto y se puede saber, en base a la red que ellos tienen, el precio de cierre, el valor metro cuadrado de cierre de un departamento real, que es distinto a los que se vienen informando en general, que son precios de publicaciones, porque lo que se hace cuando se hacen estadísticas inmobiliarias, debido a que no había otro tipo de información, porque no, por ejemplo, el Estado no la provee o los valores de las escrituras nunca son reales,
claro,
era informar precios de cotización a partir de todas las publicaciones,
claro,
medios de las publicaciones.
Claro.
Entonces, bueno, este índice sirve porque nos puede dar una certeza de más, nos acerca más al valor real a partir de lo que ellos están informando, ¿no? Esto es un índice que se hace con datos que generan a partir de la empresa RIMAX. La metodología, a nosotros nos convocaron para que colaboremos en el armado del índice, y nosotros lo que recomendamos es que todo el tema metodológico se ha llevado a partir de una escuela de negocios, de una universidad, y ahí es donde se sumó la Universidad del SEMA.
¿Y este valor es para, digamos, al margen de ser estadístico, es solo para departamentos en venta o también para manejar valores de alquileres?
Por ahora es para departamentos en venta en Capital Federal. Uh-huh. Ellos estiman que esto se va a ir ampliando a distintas localidades del interior y después también probablemente se haga para alquileres. Lo que pasa es que en alquileres no suele haber esas brechas que se ven, no, en el tema de las compraventas, donde a lo mejor se publica un departamento a, no sé, a $300,000 y se termina vendiendo en $250,000.
Claro.
En alquileres en general está la demanda que hay, tampoco la oferta, que al precio que se publica se alquila en una semana. Eso es lo que está pasando en realidad. No suele existir esta brecha.
Dani, hoy la brecha. Sí, a ver, tenemos nuestro compañero Daniel Gutman que está.
Sí, Daniel.
No tiene una pregunta.
¿Qué tal, Germán? ¿Y cómo viene dando este índice? ¿Cuál es la diferencia que viene dando entre el precio de publicación de los departamentos y el precio real de venta?
Claro. Es más acotado de lo que yo imaginé cuando se empezó a armar que iba a dar. Se venía hablando de que hoy, debido a la mala situación del mercado, entre el precio de publicación y el precio de venta, estaba rondando entre el 10 y el 15% de mínima. Pero bueno, en esta empresa particularmente, están en el orden del 7% en promedio, te podría decir, entre lo que ellos terminan tomando la propiedad para publicarla a la venta y lo que terminan efectivamente vendiéndola. Es un 7%. Está dando un valor promedio para la ciudad de Buenos Aires de $2,012, o sea, precio de cierre promedio para toda la ciudad, ¿no? Esto es muy generalista, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de algún barrio en particular, pero en general para los 1, 2 y 3 ambientes en promedio $2,012 por metro cuadrado.
¿Y hay algún barrio que te acuerdes, digamos, que se destaque, no, porque el precio baja más o menos?
Es que no está, por ahora no está segmentado por barrio.
Ah, bien,
es un
bien
promedio para toda la ciudad.
Ah, no está todavía hecho el estudio segmentado por barrio.
No.
Ok, y de acuerdo a la experiencia, digamos, lo que vienen viendo ustedes con respecto a este tipo de operaciones, ¿cómo está el mercado?
En base a este índice,
sí,
yo lo que te puedo decir es que los precios de cierre de operaciones en base a esta red,
sí,
cayeron el último año y medio. Esto se empezó a hacer hace justo un año y medio, cayeron un 11%.
Ajá.
También lo que te puedo decir es que la brecha era más amplia hace un año y medio, era del 8 y pico%, y fue... Sí. Cerrándose un punto y medio, hasta llegar al 6-7%. Y también lo que te puedo decir es que los departamentos de 1 y 2 ambientes, en los casos de 1 y 2 ambientes, cayó más el precio, en el orden del 13-14%. Sin embargo, los de 3 ambientes defendieron mejor su valor, cayeron solamente un 2,4%. Esto seguramente se deba a que hay más demandas son los departamentos de 3 ambientes y menos oferta a esa tipología, debido básicamente a que en los últimos años todo lo que es nuevos desarrollos al costo, edificios en la ciudad, se hicieron muchos departamentos de 1 y 2 ambientes.
¿Y hay alguna influencia en esta situación de que por ahí, por la nueva ley, hay gente que está sacando el departamento de oferta de alquiler para venderlo?
Sí, pero eso es algo que ya se venía viendo hace 2 años. Ajá. En el mercado en general.
Incluso antes de la ley.
Sí, mirá, en Ciudad de Buenos Aires la oferta, los últimos 3 años nada más, la oferta de departamentos en venta se multiplicó por 2,5 veces.
Ajá.
Acá se juntan dos cosas, se juntan, sí, crisis económica, crisis del sector, pandemia y ley de alquileres. O sea, son varias las cosas, pero el tema de la ley de alquileres es central hoy para tratar de entender por qué el inversor está saliendo del negocio inmobiliario, ¿no?
Y Germán, ¿cuál es la perspectiva? ¿Que los precios van a seguir cayendo o que ya la cosa se estabilizó? ¿Cómo la ves?
Mira, los precios en Capital Federal, más allá de lo que da el índice este, que es muy particular y está medio de hace un año y medio, los índices que nosotros tenemos a partir de cotizaciones de propiedades, las propiedades en Ciudad de Buenos Aires cayeron cerca de un 30% en los últimos 2 años. En Gran Buenos Aires 35% de los últimos 2 años, siempre medido en dólares, y en el interior 40%. O sea, la verdad que hubo un ajuste importante ya, lento y paulatino, pero hubo un ajuste importante de los precios de las propiedades medidos en dólares. Parecería que ya no hay mucho más margen para la baja, yo me arriesgo a decirte. Pero ¿qué pasa? Depende mucho en esto, ¿qué pase con el dólar?
Claro.
La suba del dólar de los últimos días empieza a generar otro tipo de expectativas. Yo siempre digo que la ecuación inmobiliaria, la X más difícil de despejar siempre es el valor del dólar billete. Si yo supiera cuánto va a valer el dólar de acá a fin de año, te podría decir si los precios van a caer más o no, pero depende mucho del dólar, del precio del dólar.
Claro, es de esperar que si el dólar sigue subiendo, los precios puedan seguir cayendo en dólares.
Con un dólar estable, con un dólar como veníamos teniendo hasta antes de las últimas 2 semanas, uno podía estimar que todavía había una inercia de baja de un 5 o 6% más en el precio de las propiedades, pero parecería como que después se tendrían que estabilizar, pero bueno, con el dólar picando de nuevo y no sabiendo bien cuál es el techo, la verdad que no sé, no me animo a darte una opinión al respecto.
Y respecto al mercado de los alquileres, digamos, espera que los alquileres, los precios sigan aumentando, entonces.
Mirá, mercado de alquileres, más allá del, a partir de hoy se usa el índice, este nuevo índice sí. que publica el BCRA, que es el 41%, bueno, pero eso es para la gente que alquiló hace justo un año.
Claro.
Pero al que se le vence un contrato sí. y sale a buscar un nuevo alquiler, o sea, los alquileres en por mercado, cuando vos salís a buscar un nuevo alquiler en el mercado, en los portales, en las inmobiliarias, aumentaron en el país entre 55 y 65% el último año. Ese es el número concreto.
Sí.
Ese es el dato, aumentaron eso. Y esto se da también por esto, porque hay menos oferta, la gente retira las propiedades del alquiler. La ley de alquileres es muy mala, es muy perjudicial para los propietarios por dos temas. Se extiende el contrato a 3 años. Años hoy en los tiempos que corren es una eternidad directamente. Y el tema de la actualización anual, o sea, más allá de que el índice... ya se pudo verificar hoy que el índice viaja atrás de la inflación, vos actualizás cada 12 meses. Es mucho tiempo 12 meses en un escenario de inflación como el que tenemos hoy en Argentina.
Esa actualización dio 41%. O sea, los que alquilaron 41. Con el nuevo contrato hace un año van a pagar a partir de ahora 41% más. Es así.
Claro, pero pensás que el propietario perdió durante todo el año el 41%, ¿entendés? Y va a volver a perder el otro año la inflación del otro año. Entonces, antes, primero, teníamos menos inflación y se actualizaba cada 6 meses. Hoy, con más inflación, se actualiza cada 12 meses y con un índice que estipula el gobierno.
Bien, y sí, pero... Y entonces eso hace que el propietario que tenga que poner una propiedad en alquiler ahora se cubra con el precio inicial, digamos, claro. ¿no? Y por eso tanto aumento.
Bueno, exacto. Eso es una, y la otra es informalidad, se va la informalidad de alquileres, no alquilo, se lo presto a un primo, un pariente, un amigo, se va la informalidad. Claro,
y el año pasado, a los pocos meses de sancionar la ley, había muchos contratos que se seguían haciendo a la vieja usanza, ¿no? Sí. Entre un acuerdo de partes, supongo que eso también es parte de la informalidad.
Se hacían, no, eso es ilegal, no se podía hacer.
No se podía.
Sí, no se podía, una vez que estaba la nueva ley proclamada, no se puede hacer.
Ajá.
Ahora, Germán, vos decís que se cubren con un precio más alto los dueños, pero hay que ver si lo alquilan también con un precio más alto, ¿no?
Mirá, no hay oferta de alquileres, no hay oferta, esa es la realidad. Es un panorama complicado de los alquileres, no te puedo mentir.
Por eso, es un panorama complicado para los dueños y para los inquilinos.
Sí, para ambas partes. Para los dos lados, obviamente, pero justamente a mí me parece que esta ley de alquileres lo que viene a hacer es a complicar a las dos partes. Por un lado los inquilinos porque le aumentaron mucho los precios y no consiguen oferta, y por otro lado los propietarios porque les cayó mucho la rentabilidad y no quieren poner sus propiedades, además por el riesgo que les insuma alquilar una propiedad.
Sí, claro.
O sea, el riesgo de estar 3 años en la propiedad inmovilizada, que la rentabilidad, ni hablemos de la rentabilidad neta que percibe un inquilino neta, real, a partir de un flujo financiero, nosotros hacemos un flujo financiero, un caso testigo, hoy es del 0,8% la rentabilidad, a partir del capital que tiene inmovilizada la persona, ¿no?
Sí.
0,8%.
Nada, no vale,
y encima, no vale la pena. Y encima todos los riesgos a los que te estás... uno puede decir, bueno, está bien, pero las rentas en el mundo son bajas, está bien, pero son rentas tal vez mucho más líquidas, con menos riesgo. Acá vos estás asumiendo el riesgo de entregar una propiedad a alguien que después de 3 años tenés que ver cómo te la entrega también. O sea, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta.
Bien, bueno, clarísimo el panorama.
Oscuro, pero clarísimo.
Sí, clarísimo, digamos, nos sirve para aclarar, para saber cómo está, pero digamos, es un panorama complejo, ¿no? Así que, bueno, Germán Gómez Picasso, que es director de Reporte Inmobiliario, te agradecemos mucho este contacto con Caminando Buenos Aires.
A ustedes, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Caminando Buenos Aires con Willy Kelmer, con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente. Y la otra noticia también, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, dijo que el impuesto a la riqueza debería mantenerse mientras siga la pandemia, y además comentó que estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández y que le propuso implementar un salario universal para 9 millones de personas, y que la idea fue bien recibida por el presidente. Otro título de las noticias: Francisco llamó a los empresarios argentinos a no esconder la plata en paraísos fiscales. En la apertura del encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, el Papa pidió elegir el camino de la economía social al criticar a quienes esconden sus fortunas. Bueno, muchas personas ya saludando por el WhatsApp a los Caminando en el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92, y algunas preguntas que les quieren hacer en un rato las compartimos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Aires, con Willy Kelmer, con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente. WhatsApp para los mensajes 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Felicitaciones para los Caminando, dice Alberto de Caballito, y pregunta: tengo que viajar a una provincia, ¿podré volver?
Sí, el turismo interno está, por ahora no sí. Tiene restricciones, de hecho
no viaja por turismo.
No importa. Moverse dentro del país está permitido. De hecho, están fomentando un movimiento para las vacaciones de invierno. Quieren sostener la vacación de invierno, por lo menos con el mercado local.
Sí.
De hecho, los centros de esquí están por abrir y nada, después de haber perdido la temporada del año pasado, este año ya casi que no se puede dar el lujo de,
no, hasta ahora,
de perder un día.
Hasta ahora la temporada se va a hacer y van a abrir los lugares habituales. Así que no sé si en 15 días toman otra decisión, no creo.
Y yo, digamos, conociendo este país, habría que tomar sus recaudos. Yo no haría grandes reservas, ¿no? Para movernos. Una cosa es ir, nada, con tu auto cerca, que eso, a Tandil, ponele.
Sí.
Otra, comprar un paquete en Bariloche, no sé.
Otra pregunta por WhatsApp de Julieta, que pregunta en el 11-55-77-11-92, a propósito de la respuesta que está dando Willy y Sebastián. 11-55-77-11-92, Julieta pregunta: ¿y si siento síntomas allá, qué pasa?
Si siente síntomas allá, lo que tiene que hacer es...
¿Cómo está el tema sanitario?
Sí, pregunta, bueno, ¿no? Eso, siempre antes de irse a un lugar hay que ver a dónde vas y qué posibilidades tiene de la atención al... Ante estos casos, si uno tiene síntomas en el lugar donde está, tiene que atenderse ahí. No está bien que vuelva hasta acá y con los síntomas.
Exacto, debería hacerse un hisopado.
Ni hablar en un micro o en un avión, ¿no? Sí. Si estás solo en tu auto, bueno.
Claro, si te sentís bien y estás solo en tu auto, bueno, ahí podés volverte, hacerte un hisopado. Si da positivo o negativo, aislarte preventivamente. Eso es lo que habría que hacer. Después, bueno, ha pasado en el verano que gente se ha contagiado en el sur.
Y han vuelto, sí.
Uno de los lugares donde más contagios hubo. Y bueno, si estaban en auto particular y demás, ni hablar. Si estás en micro o en avión, no. La recomendación es aislarse en el lugar en donde estás y esperar que pase la pandemia, o sea, que te puedan ir a buscar o algo así, que digamos que te garantices un transporte en donde no contagies al resto de las personas.
Sí, la preocupación de mucha gente cuando viajan es cómo es la situación sanitaria, claro, y la atención.
Bueno, eso hay que averiguarlo antes. Yo me recuerdo cuando fui a fin de año a Bariloche, que íbamos con toda la familia. Y más que nada por la preocupación de mis padres, que en esa época ninguno estaba vacunado, obviamente, todavía, a fin de año. Nada, investigamos un poco cómo estaba la situación en Bariloche, el hospital local, hablamos con gente que vivía allá, y bueno, más o menos armamos una estrategia. Pero bueno, es parte de lo que hay que tener en cuenta a la hora de planear un viaje, ¿no? Claramente.
Sí. Y después, bueno, cuando se vuelve, por lo menos la Ciudad de Buenos Aires sigue teniendo lugares donde ir a testearse.
Sí.
Y es de esperar que... Con las vacaciones de invierno, como se va a mover gente, se van a aumentar esos lugares que eran en el verano, ¿se acuerdan que funcionaban en Costa Salguero?
Sí.
La Facultad de Derecho, bueno, que son lugares para que los que vienen de afuera de la ciudad se testeen y sepan si... Todavía no hay reglas, o nadie puso reglas, si te vas a Bariloche y volvés a Buenos Aires y tenés que aislarte o no. Se supone que no debería,
no.
Porque si las reglas son para contener la variante Delta o el ingreso de la variante Delta... En Argentina no está verificada la circulación comunitaria de la variante Delta. Hay casos aislados que se detectaron y bueno, y para eso son las medidas que se están poniendo para los que vienen en el exterior, que se queden aislados 7 días, que se hisopen y si dan positivo, ahí se analiza qué tipo de variante, claro, tiene. Entonces, por ahora no hay circulación comunitaria en el país, entonces no sería necesario todavía ese tipo de restricción para los que hagan
viajes. Pero para las vacaciones faltan 15 días, ¿no?
Por eso, en 15 días esto ya vimos que puede cambiar todo, pues se puede modificar la situación de manera radical, entonces, bueno, puede ser que alguna cosa cambie. Pero también está lo que decía Willy, los centros turísticos ya se perdieron, los de invierno se perdieron el invierno pasado, el verano hubo algún tipo de repunte, en todos los centros turísticos perdieron, y necesitan del turismo para sobrevivir.
Ten en cuenta que, por ejemplo, Bariloche, el gran flujo en las temporadas invernales, mucho brasileño, o sea, tiene mucho turismo extranjero que no va a tener.
Y no hay viajes de egresados, los viajes de egresados están suspendidos. O sea, que es un flujo re importante también, sí, para Bariloche.
Sí, otra de las preguntas del WhatsApp para los mensajes, 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, por el tema que están hablando, y los precios.
¿Los precios de qué?
De
los todo.
Hospedajes, de ir, ¿no? De estar en el lugar.
Y eso es un poco lo que pasaba, lo que decía Gómez Picasso con los alquileres.
Exacto. Digamos,
yo creo que te vas a encontrar con un precio altísimo porque el que alquila o el dueño del hotel necesita de alguna manera recuperar un poco lo que viene perdiendo y bueno, y apuesta de alguna manera a lo que haya de esta temporada.
Y está copiando más o menos la inflación. ¿Va a pasar con los precios de los alojamientos? Lo mismo que pasa con los precios de cuando vas a comprar un kilo de carne, un sachet de leche, agua, no sé, lo que sea, sí, galletitas, sí. Se va a sentir ese impacto. El año pasado no hubo temporada, o sea que no se va a poder comparar contra el año pasado, porque prácticamente no hubo movimiento. Quizás se puede comparar contra algo del verano, pero pasa esto, digamos, la hotelería está parada, ¿no? Y acá sí, en Buenos Aires y en todo el país.
Se comunica Pedro, bueno, los conoce que son muy apasionados por el fútbol, que les gusta el fútbol, y la pregunta obligada, ¿Messi?
Bueno, de eso quería hablar, digamos, yo le quería decir a Dani que para mí hay dos noticias del día, una que Messi quedó libre y la otra que Doman dejó el periodismo. No sé cuál querés que ampliemos.
¿Cuál te parece más importante, Willy?
Y a mí lo de Doman me impactó, no lo esperaba, pero bueno, me parece que Messi haya quedado libre es un síntoma. En Barcelona las tapas de los diarios catalanes por lo menos dicen Messi libre, tranquilos, como que hay una negociación en marcha. Ayer escuchaba un periodista de Barcelona que digamos, la estrategia era que quedara libre para poder hacer un nuevo contrato por el tema del tope salarial y presentarlo a la liga, y hay unas variantes legales, como que está encaminada la renovación por 2 años con Messi, pero que necesitaban que se finalizara el contrato actual
para empezar uno nuevo
y hacer uno nuevo, y que no fuese la renovación de ese mismo, porque obviamente va a haber una modificación, aparentemente va a cobrar menos de lo que cobraba o menos en proporción. O
hay un dato que es central para mí, que no hay que desconocer. El Kun Agüero firmó para jugar en Barcelona.
Sí, eso fue toda una señal, digamos. Es uno de sus mejores amigos dentro del fútbol.
Yo creo que el Kun Agüero debe haber firmado sabiendo que Messi...
No, para el Kun Agüero es un buen pase.
Sí, ya lo sé.
Para Messi allá, tenerlo de compañero, digamos.
Que disculpe, por allá
vos decís para el Kun Agüero es un buen pase, ¿y para el Barcelona es un buen pase tener el Kun Agüero?
Yo creo que sí, el Kun Agüero estuvo parado el último año, pero hasta el último año en Manchester City era figura, es digamos.
Me parece que es un tipo que ya está en el declive de su carrera, ¿no?
Yo creo que no. Digamos, de hecho, jugando muy poco el año pasado dio algunas muestras, por ejemplo en el último partido entró en un partido que se estaba jugando en serio, no era un amistoso. Hizo 2 golazos, marcó diferencia y todo. Yo creo que bueno, teniéndolo bien, es un jugador que vale la pena.
En el siguiente partido entró, picó un penal.
Esto fue después. Ya lo discutimos. Quiero volver a discutirlo. El día que hizo 2 goles fue el último partido de la liga local.
Quique tenía algo para decir.
Sí, otra porque los van siguiendo, minuto a minuto los caminando. Dicen, las malas lenguas en España dicen que Agüero fue infiltrado para convencerlo.
Yo creo que Agüero, obviamente, antes de firmar con el Barcelona, habló con Messi. Lo que pasa es que Messi, digamos, no sé si tenía hace un mes la decisión tomada. Es una decisión de vida, claramente.
A mí me parece que hay el año pasado, cuando Barcelona decidió prescindir de Luis Suárez, ¿sí? Era una estrategia, me parece a mí, del club, que estaba peleado con Messi. Messi estaba enfrentado y había planteado esta situación de querer irse. Digamos, sacarle a Luis Suárez, que es su amigo, que es su vecino.
Sí. Mal fue el colegio.
Claro, exactamente. Se juntan.
Una estrategia que tuvo resultados catastróficos.
Muy,
¿no?
Malos.
Porque Luis Suárez fue la figura del campeón. del campeón de España, ¿no?
Estamos de acuerdo con el resultado, pero la estrategia iba por ahí.
Bueno, ese presidente que tomó esa decisión ya no está más.
Ya no está más.
Y el que vino es verdad que tiene otra relación con Messi.
Exacto.
Y como quiero entender a Seba, así como el otro le sacó un amigo, este le trajo otro para convencerlo de que
exactamente. Y yo supongo que bueno, que esa parte de esa estrategia es como que alienta a pensar que Messi va a seguir jugando en el Barcelona y yo creo que va a seguir jugando ahí hasta que se retire. Es algo que quiera venir a Racing.
Caminando a Buenos Aires, vamos a ver cómo está el tiempo esta hora de la mañana. Estamos con una temperatura ahora de 9 grados un décimo, la sensación térmica de 6 grados 8 décimos, 15 de máxima para hoy. Caminando a Buenos Aires, Willy Kelmer, Daniel Goodman, Sebastián Clemente. Y ya estamos con entrevistas.
Bueno, recién los oyentes, Quique, nos preguntaban por las vacaciones de invierno. Otro nos preguntaba por los precios. Y nosotros medio contestábamos con presunciones. Para tener un poco más de precisiones, estamos en comunicación con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, nada, los oyentes preguntaban por las inminentes vacaciones de invierno. Una de las preguntas era si se va a poder viajar. Por esto las restricciones a los vuelos. Entendemos de que el mercado interno no está aún restringido. Y el otro es los precios que pueden esperarse, en, por ejemplo, en el sur o en la costa.
Sí, se va a poder viajar, el turismo interno está permitido, así que esa es una gran noticia, sobre todo para las economías regionales de destinos que el año pasado no pudieron abrir y que realmente hoy están al borde del colapso. Así que es una gran noticia.
Decíamos, otro año cerrado no pueden soportarlo, supongo.
Otro año cerrado hubiese significado la caída de muchísimas empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el impacto muy fuerte en economías regionales que dependen mucho del turismo, y que sin este motorizador de la economía general del destino, las posibilidades para esas localidades, esos distritos, realmente se veían muy comprometidas. Y respecto a los precios que me preguntaban, yo creo que exactamente igual que en el verano, los precios van a estar muy incrementados, muy por debajo de lo que anduvo la inflación. Y esto es importante. Creo que hay mucha necesidad de parte del sector turístico de trabajar lo más que se pueda, y para eso los precios tienen que estar acordes a lo que se puede pagar en este momento o a lo que la sociedad puede pagar. Por eso creo que nos ha tocado en el de verano y realmente no hemos tenido inconvenientes con los precios. Por supuesto que siempre hay precios para todos, y hay precios que muchas veces son muy altos, pero no son precios. Uno ajusta su presupuesto o sus deseos de viajar al presupuesto que cuenta. Uh-huh. Y en este caso, insisto, creo que vamos a estar con precios muy por debajo del incremento que significaría actualizarlos por la inflación.
¿Hay ya más o menos, hay información o una tendencia en cuanto a reservas?
No, porque como ustedes saben, todo este tema de los DNU, de las restricciones, de uh-huh. los confinamientos, toda esta decisión de hacer todo a último momento genera una situación de incertidumbre que hace que uno espere hasta último momento, claro, para saber si compra un viaje o no lo compra.
Claro.
Creo que en este momento se va a empezar a mover en serio.
¿Esto pasó en el verano también? ¿Digamos que la gente decidió sobre la hora, sobre la marcha?
Esto pasó en el verano también. Esto pasó cuando se lanzó el previaje en octubre.
Ah, sí.
Si ustedes recuerdan, cuando se lanza el previaje en octubre, los primeros 15 días no se vendió absolutamente nada, porque de 24 provincias había 17 modelos de requisitos para ingresar distintos.
Claro.
La gente no entendía nada. Entonces nos llamaban y ¿qué nos decían? Yo no voy a salir de viaje, pues yo no sé si puedo entrar a tal destino, si puedo entrar a tal otro, si puedo atravesar esa provincia o no lo puedo atravesar. Cuando para fin de octubre se unificaron, quedaron 3 modelos de requisitos y el 80% de las provincias estaban con un mismo requisito para ingresar, la gente salió a comprar realmente como imaginábamos que iba a ocurrir, y en 50 días se vendieron 10.600 millones de pesos en viajes.
Bien. ¿Dani?
¿Y qué respuesta esperan alto de la gente? ¿Creen que el que tiene posibilidades económicas de hacerlo en medio de este panorama, está con el ánimo como para viajar? ¿Está esperando viajar? ¿Cómo ven en ese sentido?
Yo creo, Daniel, que lo que sobra es ánimo. Falta economía, falta plata, falta posibilidades, faltan certezas, pero lo que sobra es ánimo. La gente tiene necesidad de salir de viaje, tiene necesidad de desconectar un poco de esta realidad tan complicada que estamos teniendo hace mucho tiempo, y los viajes tienen esa particularidad. Lo transportan a uno, lo alejan de toda esa nube de problemas que tiene, por lo menos los días que dura el viaje, y después se vuelve con otra energía y con otra disposición a enfrentar los problemas que siguen esperándonos, como pasa siempre. Así que yo creo que desde ese lado, en la medida en que la temporada acompañe en los diferentes aspectos, vos sabés que en este momento para la temporada de invierno es fundamental que haya nieve para, sí, los destinos, claro, del sur de la Argentina. Entonces sería ideal. El año pasado tuvimos una temporada de nieve, genial, única en la década, te diría, sí, y lamentablemente no se pudo aprovechar. Así que si este año tenemos buena nieve, los destinos del sur van a tener muchísima gente visitándolos, y esperemos que en el resto del país, que también concentran muchos turistas, el clima acompañe y permita que la gente se anime a salir de vacaciones unos días.
Respecto de la nieve,
sí,
dale.
No, perdón. Se habla algo de algunos destinos rurales o por ahí más remotos, sin tantas aglomeraciones de gente, que pueden ser, digamos, ganadores de esta situación en términos turísticos, con algunos cambios de comportamiento de la búsqueda de la gente. ¿Ustedes están viendo algo así?
Sí, nosotros estamos viendo que los destinos de naturaleza y los destinos de cercanía, así que si el destino reúne ambas cosas, mucho mejor. son los grandes ganadores. Hoy la gente prefiere salir cerca del domicilio de residencia para poder volver si se produce un contagio, si se produce una situación complicada, si se produce una situación complicada con alguien de su entorno, de su familia. Y sin lugar a ninguna duda se está prefiriendo los destinos aledaños a las grandes ciudades que las grandes ciudades en sí mismas, y esto tiene su explicación en el alto nivel de contagios que ha tenido nuestro país desde el inicio de la pandemia. Creo que acá hay un trabajo pendiente de parte de la Argentina como sociedad, que es ser responsables individual y colectivamente. Acá hay dos cosas que nos van a permitir convivir con el COVID. Una es la vacuna. Y si a la vacuna le agregamos el respeto por lo que el Ministerio de Salud nos pide, esto es mantener la distancia, usar barbijos, la higiene permanente de manos o la ventilación de los ambientes, se puede convivir perfectamente con el COVID-19.
¿Cuál es la situación de la hotelería en los distintos centros de turismo? Es decir, ¿están funcionando los hoteles a full? ¿Tienen restricciones? ¿Tienen que funcionar con menos de la capacidad? ¿Cómo se está manejando eso?
No, los hoteles no están funcionando a full. Uh-huh. Hay una gran cantidad de hoteles cerrados.
Sí.
Y en cuanto a los protocolos que tienen que llevar adelante los hoteles, la restricción que tienen no es en la cantidad de ocupación de habitaciones, sino en la utilización de espacios públicos comunes.
Ajá.
Los hoteles no tienen esa posibilidad, esa es la restricción, así como los restaurantes tienen un aforo en cuanto a la capacidad de personas que pueden recibir, entre el 30 y el 50%, el teatro exactamente lo mismo. La hotelería puede alojar, pero no puede permitir que haya espacios comunes en uso.
Sí, en el verano era, por ejemplo, pileta o gimnasio con turnos, y el desayuno era en las habitaciones y no en lugares comunes. Supongo que será parecido, ¿no?
Exactamente, así está hoy, y en la medida en que se vaya aggiornando algunas situaciones, también se aggiornarán los protocolos.
Otra industria que tiene... Que está afectada por esto es la de los viajes egresados, ¿no? ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? Por ahora se sabe que están restringidos.
Por ahora no, están súper restringidos. Ha sido un tema muy complejo.
Sí.
Y es un, lamentablemente, es uno de esos rubros de la actividad turística que va a tardar en recuperarse, como ocurre con los congresos y exposiciones, que desde marzo del 2019 están prohibidos. Justamente porque esto eran espacios donde naturalmente se podían dar mayor cantidad de contagios.
Claro. Y una última, Aldo, estamos hablando con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. ¿Cuánto afecta la caída del turismo internacional, obviamente a, no sé, destinos como Bariloche, pero a la ciudad de Buenos Aires, que era un sector que se nutría al margen del turismo local con el turismo internacional?
Y te voy a contestar con dos números. En el verano hubo entre 20 y 25 destinos del país cuyos porcentajes de ocupación superaban el 80%.
Sí.
Espectacular. La ciudad de Buenos Aires en ese mismo periodo tuvo un 2% de ocupación, si contás la totalidad de los hoteles que tiene la ciudad, o un 8% de ocupación si contás los hoteles que estuvieron abiertos.
Claro, o sea que está, sí, se nota el turismo de afuera, y también lo que decía usted antes, esto de que
no venía
la gente esquiva a las grandes ciudades, ¿no? Sí.
Y la prohibición de que haya congresos y exposiciones.
Claro, sí. Sí.
Porque también son grandes motorizadores de la actividad turística y de la ocupación ya corporativa, del turismo corporativo.
Sí, claro.
Sobre todo en las grandes ciudades del país. Esto lo sufrió Buenos Aires y lo sufrió muchas otras ciudades.
Claro, exacto. Bueno, muy bien. Bueno,
un buen panorama. Ojalá que las vacaciones de invierno sirvan como repunte para como estas empresas regionales que la están pasando tan mal, y que algún día vuelva al turismo de la ciudad también. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, muchísimas gracias por el contacto con Caminando Buenos Aires.
Ojalá que sí, gracias a ustedes. Buen día.
Seguimos compartiendo este Caminando Buenos Aires de hoy con Willy Kelmer, con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente, y queremos compartir esta información con ustedes. Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad, manifestó que la entidad seguirá con el acompañamiento a distintos sectores afectados en su actividad por la pandemia durante 2021. En este caso particular se refirió a los clubes de barrio y a cooperativas escolares, a quienes se les mantiene la bonificación de mantenimiento de sus cuentas corrientes en la entidad, algo que queríamos comunicarles.
Bueno, una buena noticia para otros sectores que están muy golpeados desde marzo del año pasado, ¿no?
Creo que no queda ningún sector, ¿no?, que esté en pie, que no haya estado golpeado.
Las empresas alimenticias, ¿no?, que ayer fue al supermercado, bueno, no podía creer.
Los supermercados nunca cerraron, es verdad, sí. Y los bancos tampoco deben dar mal, tan mal, ¿no? Nunca, son los que nunca pierden, bueno, está bien. Alguno tiene que ganar siempre.
Y tengo algo bueno para las chicas, ¿eh? Mujeres de todo el país podrán inscribirse en el registro para conducir colectivos. Se trata de un programa para la promoción e inclusión de mujeres en la actividad de transporte automotor. Las aspirantes serán capacitadas y estarán eximidas del costo del trámite para la obtención y renovación de la licencia de conducir.
En Vicente López hay una prueba piloto que después se quedó con el tiempo, que era una línea colectivo municipal gratuita que unía, no sé, el norte partido con el río, en un recorrido que no cubría ningún colectivo, y cuando arrancó la experiencia y se mantiene hasta ahora, eran todos los colectivos la conducidos por mujeres.
Dicen que las mujeres manejan mejor que los hombres, ¿es verdad?
Debe haber ejemplos positivos y negativos, no sé. No creo que se maneje mejor o peor por ser mujer o por ser varón, digamos. No es que como el fútbol, que el varón tiene más fuerza y la mujer
hay,
tiene menos.
Hay estudios hechos que demuestran que la que tienen menos temeridad que los hombres, que arriesgan menos, entonces que participan menos de siniestros viales.
Eso sí.
Porque digamos, tienen otro tipo de cuidado en el cuando están conduciendo. Digo, eso está medido y está comprobado por estudios observacionales hechos por observatorios viales, así que eso es lo que podemos decir con respecto a los
Patricia González, nuestra productora, grita por WhatsApp no sé si no, que maneja mejor o no, que manejan peor, se lo vamos a tener que preguntar.
No sabemos, Dani, estamos preocupados por Messi y por Santos. Sí. Borré.
Santos Borré se va al Eintracht Frankfurt.
Quedó libre también, ¿no?, de River.
Y quedaba libre, sí, pero es una situación parecida a la de Messi, porque supuestamente iba, cuando volvía a la Copa América iba a resolver su situación. Sí. Digamos, queda libre, pero tendría chance de renovar con River. Aparentemente, sí, como dice Dani, está más cerca de...
Pero a River no le queda
jugar a Alemania, ¿no? Y River es jugador caro.
Sí. No, bueno, creo que forma parte de la realidad del fútbol argentino, ¿no? Que va a ser muy muy difícil que jugadores con alguna proyección internacional, me parece Santos Borré lo es, jugador de la selección colombiana, jugador que ha digamos, se ha destacado en Copas Libertadores, es muy difícil ya retener jugadores con alguna proyección internacional, ¿no?, en la Argentina.
Bueno, de hecho está pasando que el mercado de pases está...
el único que se movió es Boca, que contrató a Briasco, jugador de Huracán, Orsini, a Orsini, jugador de Lanús, a Rolón, jugador de Huracán, y a Weingart, que un juvenil que había prestado a Gimnasia y lo trajo. Eso te habla de lo que es el mercado.
Y Riquelme dejó en claro que no sueñen con Cavani, con Advíncula o con Roger Martínez, que eran muy caros.
Mensaje en el WhatsApp, Juan se prende con la charla de ustedes, ¿no?
A ver.
WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192, 1155-77-1192, lo que dice Juan. Casi toda la selección argentina es gallina.
No sé,
Hay muchos jugadores de River.
Hay muchos jugadores de River, puede ser, sí. Bueno, la selección
de River
juega el sábado con Ecuador, ¿no? Cuartos de final de la Copa América. Clasificó primera, le ganó 4-1.
Sí, a River contra el Faro no le fue mal, así que sí. Si nos guiamos por eso, por ahí nos va bien. Vamos.
Se puede. El pueblo argentino necesita una alegría, muchachos. Hay que ganarle a Brasil la final de la Copa América.
Eso es lo que todos queremos. Todos los argentinos bien pensantes queremos. Que suceda, que Messi tenga un título con la selección, ¿no? Eso es lo que estamos deseando.
Tengo un plan por si la Argentina le gana a Ecuador para salir a festejar la semana que viene. Porque el martes 6 de julio se celebra la noche de la pizza y la empanada.
Ah, muy bien.
En la edición invierno, en todo el país, en todo el territorio argentino. Es un evento en que todas las pizzerías y casas de empanadas argentinas adheridas ofrecerán importantes descuentos y promociones a la comunidad. Así que queda planteado, si le ganamos a Ecuador, el martes nos podemos sumar a Sorci y a Patricia González, salimos todos a comer pizza y empanadas, ¿les parece?
Sí, además la gente...
Yo como ensalada, ustedes saben que yo no puedo comer pizza y empanadas, pero los acompaño.
Y allí tenemos otra selección.
Excelente.
Porque está la selección mundial de los pizzeros.
También, sí, hemos ganado títulos, tenemos el campeón mundial que hace pirueta, tenemos...
Sí.
En eso somos campeones mundiales, en fútbol nos cuesta un poco más.
Ya llegará.
Final entonces de este Caminando Buenos Aires de hoy.
Dale, nos encontramos el jueves que viene.
Muy bien, hasta aquí entonces Caminando a Buenos Aires. Te la despedida, Dani.
No, es que me quedé ilusionado con este tema de la pizza y la empanada del martes. Yo sí voy a comer pizza y empanada.
Bueno, estás invitado.
Bueno, gracias.
Y en Villa Crespo tenemos buena, Dani, ¿eh?
En Villa Crespo, ¿cómo? En Villa Crespo hay grandes pizzerías, ¿no?
Creo que en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, si uno cada 4 cuadras debe haber una buena pizzería en donde se come buena pizza y buenas empanadas.
Claro, sin duda,
no hay dudas.
Bueno, buen regreso entonces.
Gracias.
A cuidarse, Dani. Hasta aquí
entonces. Chau, chau, amigos.
Chau. Hasta aquí, Caminando Buenos Aires, con Willy Kelmer, con Dani Goodman, con Sebastián Clemente, en la puesta en el aire Claudio Pérez, también eligiendo la música, en la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González, ya llega Juez y Parte con Lucio Fernández Murs.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.